se encuentren bien, que podamos hoy estudiar la Torá de bendito. La lectura de esta semana fue Vayechanan. Ya escuchamos la sección de lectura, ¿verdad? Hoy vamos a discutir una serie de notas que tengo para compartir, ¿verdad? Y poder aprender lo que este año el Todopoderoso nos ha permitido conocer. Primero que nada, la palabra Vayechanan es una palabra hebrea que significa e imploré. Rabá significa imploré. Ahora, lo interesante de esta palabra es que esta palabra tiene dentro de ella una palabra bien importante para la fe, que es la palabra Hanán. Hanán. La traducimos como implorar, pero Hanán comparte la misma raíz de la palabra gracia. Favor. En otras palabras, Moisés estaba implorando favor del Eterno. Según el diccionario Brown y esos mismos, porque no tengo, lo puse abreviado y no lo traduje, significa hallar favor en el sentido de gracia, ¿verdad? Pero no la gracia que usted conoce. Ahora, es interesante porque esta palabra Vayechanan se escribe en hebreo de esta forma. Hanan se escribe así, Hanan, Hanan. Pero si usted elimina la nun que está aquí, esto es una nun. Yo sé que usted no sabe hebreo, pero tengo que explicar esto. Esta nun que está aquí, y usted le pone una va en vez de una nun, entonces tiene la palabra hanun, clemente. Clemente. O sea que dentro de la raíz, porque esto es una raíz, esto es una raíz. Y usted va al diccionario de raíces hebreas, usted va a encontrar que la escriben de esta forma, unos puntitos para explicarle que esta es la raíz de la palabra que se construye en las demás palabras relacionadas al término ser favorable, clemente, gracioso. ¿Ok? Dice, cuando usted le dice al Creador, si hallado favor delante de tus ojos, si usted alguna vez lo dice en sus oraciones, mi amo, mi rey, si hallado favor delante de tus ojos, usted está implorando al igual que Moisés. Ahora, mire qué interesante. El implorarle al Todopoderoso no es una garantía que el Todopoderoso le diga que sí. Porque el Dios que servimos nosotros no es un Dios que usted manipula su forma. El Dios Todopoderoso que nosotros servimos, Él decide por el bien suyo que es correcto y que es incorrecto. Si Él decide otorgarle en favor a su implora, a usted implorarle o a pedirle clemencia en algo particular, si Él decide a su favor, es un regalo. No hay un mérito en Él. Usted no tiene mérito alguno sobre eso. Es un regalo. Por eso es que usted no puede, ante el Todopoderoso, jactarse de la bondad del Eterno sobre usted, porque la bondad del Eterno sobre su vida realmente es un regalo. Y también la corrección. Vamos a ver en estas notas, discúlpenme un segundito, lo que arreglo aquí algo, porque estoy un poquito tecnológico hoy, por la cuestión de economizar tinta, y tengo que arreglar esto aquí rapidito para que no se me cierre cada jato, porque imagínense, entonces no termino. Ok. Ok. En Deuteronomio 3:23, la Torá comienza diciendo: entonces supliqué al Eterno diciendo, oh Eterno, oh Adonai, Yud-Heh-Vav-Heh, dice el texto. Señor Eterno. Lo sabe Israel, dice que cuando estos dos nombres están unificados, habla de atributo de misericordia. Moisés estaba implorando el favor del Eterno, utilizando el atributo de misericordia, porque Dios es misericordioso y clemente. ¿Verdad que dice uno de los tres atributos? Y Moisés le está diciendo, tú has comenzado a mostrar a tu pueblo tu grandeza y tu fuerte mano. ¿Ves? Moisés está cogiendo al Creador y lo está exaltando. Moisés no está yendo donde el Eterno y diciéndole, necesito que me otorgues esto. Voy a bajar un poquito el aire, ¿me permiten? Sí, no hay problema. Yo sé que hace calor, pero estoy compitiendo con el sonido. Moisés está exaltando la figura, entre comillas, porque Dios no tiene figura, pero es para que podamos entender. Moisés está exaltando al Creador y le está diciendo al Creador: tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu fuerte mano. Porque, ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que haga según tus obras y según tus proezas? Para empezar por ahí, Moisés está reconociendo la soberanía y la grandeza del Dios Todopoderoso. Que no hay nadie fuera de él. Incluso lo vamos a ver en la lectura de esta semana. Y mira lo que dice, después de exaltar al Todopoderoso. El Midrash habla de diferentes tipos de adoración al Todopoderoso, y entre ellos está el que está relacionado con Hanán. Mira qué interesante, dice: déjame pasar, te ruego, para contemplar la buena tierra que está al otro lado del Jordán, esa hermosa serranía y el Líbano. Pero el Eterno se mostró disgustado contra mí por causa de ustedes, y no me escuchó, y me dijo el Eterno: basta, no hablemos más del asunto. ¿Hasta cuándo uno? Este texto me llamó mucho la atención porque me lleva a preguntarme: ¿hasta dónde tenemos un límite nosotros para implorar el favor del Eterno por algo? ¿Y cuándo Él te va a decir: no insista, que no te lo voy a dar? Interesante, ¿verdad? Entonces Él es soberano. Mire que Dios, nosotros servimos, es un Dios soberano. Él decide hacer como Él le plazca. Y como Él es bueno, solamente bueno y nada más que bueno, la decisión de Él, aunque lo veamos contrario, porque mire, Moisés quería entrar a la tierra. Oígame, 40 años caminando por el desierto con este pueblo cabeciduro que me hicieron enojar. Él tenía un punto legal, ¿correcto? Él estaba correcto. Oye, me enojé por culpa de ellos. Se me fue la mano, perdóname. Pero hay momentos que Hashem dice: no, 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 yo te perdono, pero hasta... ¿No? Porque Hashem tiene que poner límites. Por eso es que a mí no me cabe, y ustedes me perdonan, pero a mí no me cabe en la cabeza esta idea de un Dios que yo hago todo lo que me da la gana y Él me las perdona todas y voy para el cielo. Dios tiene límites en su forma de ser con la humanidad. Y esos límites al final es para bien. Moisés entró. No entró. Pero ¿era la entrada a esa tierra la recompensa de Moisés? No. Pero yo creo que Moisés entró en el cuerpo de anciano del reino celestial. Cuando se manifiesta aquí en la tierra, de seguro en ese Sanedrín tiene que estar él. Porque dejó de vivir para él, para cumplir la voluntad del Todopoderoso. Entonces, esto nos habla de recompensas. Hay recompensas en esta vida y hay recompensas en la vida venidera. Los sabios de Israel enseñan que los malvados reciben su recompensa ahora, porque en la era mesiánica no tendrán ninguna. Y lo vemos en el ejemplo de Moisés. ¿Valió la pena el trabajo de Moisés para no entrar? Cualquier egoísta diría: pero mira para allá, ¿qué clase de Dios es ese? Dios se bafajó tanto toda la vida. Él no tenía culpa, y lo hicieron ellos molestar, ¿verdad? Nosotros en nuestro egoísmo pensamos así. Pero vemos que no es así, amigo. No es así. A Pablo le pasa algo parecido. Encontré yo dentro de los escritos apostólicos que Pablo, cuando le escribe a los de Corintio, dice que Dios le envió un mensajero de Satán. Dios, no. Luis, ayúdame por favor. Porque Pablo está diciendo: Dios le envió un mensajero de parte de Satán. ¿Y por qué nosotros estamos en una guerra contra el diablo? ¿No es Dios el que lo está enviando? Luis, corrígeme si estoy mal. Y mira lo que dice Pablo. Pablo le pide, dice que Dios le envió un mensajero de Satán para que lo abofetee y así no se enaltezca al pedir el Eterno. Pero antes de eso, Pablo vivió una experiencia esotérica demasiado de grande. Tuvo una experiencia fuera de esta realidad. Lo dice el texto. Subió al tercer cielo y él dice que no es él, pero o sea, claramente está hablando de él. Lo que pasa es que, obviamente, como todo sabio, en forma de Midrash, las experiencias personales de él las cuentan historias para evitar el enorgullecerse. Yo viví esto. ¿Entiendes lo que le digo, amigo? ¿Te acuerdas que estábamos hablando de afuera de eso? ¿Que contábamos las historias de nosotros en Midrash? Ok. Mira esto. Porque ahora te hace sentido, ¿verdad que sí? Porque no tiene sentido. El hombre fue al cielo, al tercer cielo. ¿Y por qué no dice que fue él? Pero es para eso mismito. Porque la sabiduría de Israel, en los sabios de Israel, tienen la costumbre de hablar de sus experiencias personales en forma de Midrash. Ok. Mira lo que dice. En 2 Corintios, él le dice al Eterno que se lo quite. Dice 2 Corintios 12, 8 al 9, dice: por esto tres veces rogué al Señor que se alejara de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Estábamos hablando de esa palabra hoy, ¿verdad? Bástate de mi favor. ¿Se lo quitó Hashem? ¿Se lo quitó el Eterno a Pablo? No. Le dijo: bástate de mi gracia. En otras palabras, yo hago como me plazca. Porque eso es lo que es gracia. Ya entró a Sara a participar de la grabación. Mira lo que dice, amigo. Porque el poder, y me gusta mucho la Biblia textual, porque la Biblia textual hace esa corrección. No dice mi poder, dice el poder, según los manuscritos más antiguos. Porque el poder se perfecciona en la debilidad. ¿Verdad que dice el texto? Diga el débil, fuerte soy. Pero ¿cómo el débil puede decir que es fuerte? Porque en la debilidad el poder de Dios se hace visible. Se perfecciona en usted. Y cuando hablamos del poder, hablamos de la soberanía del Todopoderoso. ¿Me entienden, amigo, lo que le estoy diciendo? ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Mira lo que dice Shaul. Por tanto, mire esto. Él hizo lo mismo que Moisés, imploró al Eterno. El Eterno le dice: bástate de mi favor hacia ti. Porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Shaul, gustosamente me gloriaré más en mis debilidades, para que resida en mí el poder del Mesías, el poder de la unción del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque en tus áreas débiles Hashem está trabajando para reforzarlas. Y en tus áreas fuertes Hashem las está destruyendo para construirlas a su forma. Me alegro verte aquí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Qué bueno, qué bueno. Poco a poco, día a día. Eso pasa, sí, sí. Ahora, ¿alguna vez, pregunta, no me respondas, alguna vez has pedido a Dios que saque de ti eso que te duele o te atormenta? Que no te deja estar en paz. Que cuando lo traes a la memoria te angustia. ¿Alguna vez se lo has pedido? Incansablemente, ¿verdad? Todos estamos en ese mundo. Todos decimos, pero quítame esto, por favor. ¿Por qué me haces vivir esto? Otra vez y otra vez y otra vez. Pero así son los ciclos de la vida. Porque la experiencia de la niñez en un evento X, cuando se repite la adolescencia, es de otra cualidad y calidad e intensidad. Y así mismo es cuando eres joven adulto, cuando eres adulto y cuando eres anciano. Y cada etapa tiene su propósito. Y es la formación de el misterio de Dios en ti. ¿Alguna vez has dicho, no quiero que esto sea así, y le has pedido el bendito, pero parece que no te escucha? Yo no quiero vivir esto de esta forma, ¿por qué? Y hablas y hablas y te sientes solo, ¿verdad? Nada, nada, todo para allá, nada para acá. Pero no te has puesto a pensar como Shaul, que tal vez en esa debilidad que estás viviendo, el poder de Dios se fortalece. Y cuando pases esa prueba, porque volvemos a lo mismo, estábamos discutiendo, Edwin y yo, ¿realmente Dios prueba al hombre? ¿O Dios trata de sacar lo mejor del hombre a través de las, los retos de la vida? Ay, la vida está llena de retos. Yo me acuerdo la primera vez que yo me paré en un lugar como este a hablar. Sudé y el aire estaba dándome directo. Sudé hasta más no poder. Nervioso. Todo lo que tenía escrito lo perdí en mi mente. No lo podía ver. Pero si no me pasa por primera vez, no pudiera hoy estar hablando con ustedes. ¿Era eso una debilidad de mi vida? Sí. Sí. ¿Se creció en eterno en mi debilidad? Claro. Deuteronomio 4, 5 al 6 dice: mirad, os he enseñado estatutos y decretos conforme me enseñó el Eterno mi Dios, para que hagáis así en medio de la tierra donde vas a entrar a poseerla, observarlo y practicarlo, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento ante la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán: en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Y verdad que tenemos el profeta Zacarías diciendo que en aquel día vendrán 10 de las naciones y se agarrarán de los isid, de las filacterias, la filacteria del manto, pero los isid en español, ¿cómo se dice? Los hilos del manto. Se agarrarán de los isid de un yehudí y dirán: vamos contigo, porque sabemos que el Dios verdadero está con ustedes. Pero ¿cómo ellos van a saber que el Dios verdadero está con ellos? Con el judío. Vemos ahí lo que Moisés está planteando como la base para que las naciones digan: ¿qué pueblo grande es ese? Observarlos y practicarlos. Observar y practicar los mandamientos. No es solamente estudiarlos, es ponerlo por obra. Porque estudiarlos te lleva a la inteligencia. Ponerlos por obra te hace sabio. Porque un anciano es un sabio, pero es anciano porque tiene experiencia en la vida. No porque sabe, porque es inteligente. Porque ¿verdad que interesante sentarse con esos viejitos que no saben lo que nosotros hemos estudiado, pero empiezan a contar sus historias y te dicen: wow, qué terrible? ¿Verdad que sí? Y no tienen tal vez la escolaridad que uno tuvo la oportunidad de tener, pero lo que te transmiten tú ves que es sabiduría porque la vivieron, es experiencia personal. Cosa no, ¿verdad? Entonces me pregunto yo, ¿puede Dios cambiar de parecer? ¿Puede Dios decir: ya esto, esta Torá que yo le di a mi pueblo, ya no tiene función? Ya no da sabiduría, ya no hace al ser humano inteligente en la vida, no tiene función. Porque si el Eterno está más allá del tiempo y del espacio, entonces ¿cómo puede haber sombra de variación en él? ¿Cómo puede él ser una cosa en el tiempo pasado y ahora ser otra cosa? Siendo, usted está estudiando conmigo, ¿verdad? Estamos estudiando un libro los lunes, que es un libro profundo, y hemos aprendido que el Eterno está fuera de nuestra dimensión de tiempo y espacio. Por tanto, para el Eterno, hoy es hoy, mañana es hoy y ayer es hoy. No hay tiempo, eso de segundos, minutos, horas, no existe para Él. Entonces, ¿cómo el Eterno puede cambiar de ayer para hoy si Él no vive en el tiempo? Las palabras que le dijo a Moisés en el Sinaí, para el tiempo nosotros, hace tal vez 4.000 años, para Él se las dijo hoy. Porque Él no habita en el tiempo. Por eso hemos hablado de cuando hablamos de tiempo, ¿de qué tiempo estamos hablando? Porque un año en Venus no es un año en la Tierra. Tiene menos días, ¿lo sabía usted? Sí, cuando hablamos de días, tiempos, horas, minutos, ¿en base a qué tiempo? ¿A qué? ¿Cuál es el parámetro para medirlo? Dios no es hombre para mentir, ni para arrepentirse tampoco. En Deuteronomio 4, 35 al 40 también leemos: así se te ha mostrado para que sepas que el Eterno es Elohim y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te ha hecho oír su voz para instruirte, y sobre la tierra te ha mostrado su gran fuego, y en medio de la cual has oído sus palabras. Porque amó a tus padres y escogió a su descendencia después de ellos. Usted sabe que lo que el Eterno está haciendo con Israel en Egipto y en el Sinaí y por todo el desierto y ahora darle la tierra, es por amor a Abraham, Isaac y Jacob. No es por mérito alguno de ellos. La participación de las naciones en la esperanza de Abraham existe por Abraham. Por eso es que Pablo escoge a Abraham como el modelo del padre de los gentiles. Porque Abraham era un gentil. Abraham era un caldeo. Era de Mesopotamia. Y Pablo utiliza el modelo de Abraham para entender que a través de Abraham todas las naciones pueden participar de las promesas que Dios le hizo a él, porque a él fue el que le habló. Hashem no podía hablarle a Isaac si no le hablaba a Abraham primero. ¿Me sigue? Porque Abraham vino primero que Isaac. Ahora, qué interesante que el propio maestro dice: antes de Abraham, yo soy. Porque antes de que viniera Abraham a la existencia, dentro del plan perfecto de Dios, estaba el alma del Mesías. Porque en el Mesías estaba el plan perfecto del bendito de reparar el error de Adán. Pronto vamos a empezar otra vez a leer la Torá. Y cuando entremos a Génesis, vamos a hablar de cómo Adán y todos los demás reyes que vamos a ver en ese linaje hasta la vida de Abraham representan la tiranía y el abuso de poder. Y cómo a través de Abraham Hashem va a levantar el linaje donde vendría el rey de justicia a acabar con la tiranía, a acabar con el abuso al pueblo, al ser humano, a las clases menos aventajadas. Donde la humillación del débil y el pobre iba a ser exaltada en grandeza. Pero todo por qué. Todo por qué. Porque ese débil tuvo emuná en Hashem, fe en Hashem, fe en Dios. Pero la fe, amigo, en el pensamiento hebreo es lealtad. Séle leal a Dios. Abraham tuvo fe en Dios. ¿Qué significa eso? Y le fue contado como justicia, ¿verdad que sí? Lea la vida de Abraham. Fue fiel al Creador. Leal en todo momento. Por eso Israel dicen que Abraham, donde quiera que iba, lo que hablaba era de Hashem.
Aleluya.
Entonces la entrada a la tierra para el pueblo de Israel no era una girando alrededor de las 12 tribus, de los hijos de las 12 tribus en Egipto, ni de las 12 tribus, ni de Abraham, ni de Jacob, ni de Isaac, sino de Abraham. Que lo vemos los profetas: por amor a mi siervo Abraham, a mi amigo. Es el primer hombre que tenemos registrado en la escritura que el Creador le diga a mi amigo. Y óigame, en el mundo antiguo eso son palabras mayores. Porque los amigos eran leales unos a otros. Su palabra era sí. Lo que Hashem le dijera, en el mundo antiguo, vamos a sacar un momento al Eterno. En el mundo antiguo, lo que usted y yo dijéramos, eso era un contrato, era ley. Hoy no, hoy tenemos que hacerlo en un papel, porque mañana puedo decir: no, yo no sé de qué estás hablando, yo no me acuerdo de eso. ¿Verdad que sí? Vemos la corrupción del hombre. Por el mundo antiguo era así. Para que el Eterno dijera que Abraham era su amigo, estaba diciendo que entre Abraham y él había confianza y respeto mutuo. Y por eso es que el Todopoderoso le dice a Abraham: yo me voy a hacer cargo de tu linaje. Los voy a tomar para mí, van a ser mis hijos, por amor a ti. Interesante, ¿no? Ahora, en Deuteronomio también tenemos las palabras más importantes de la fe. Sara, ya me invito, tranquila. ¿Verdad que siempre que nos reunimos hacemos el cántico del Shema? Y en esta sección de esta semana está la sección que habla sobre el Shema. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno no es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y la primera palabra que se escribe en esa sección de Shema se escribe así. El Shema TV. Shema, y esta ahí la escriben bien grande. Y la última palabra, Ejad, se escribe Ejad, y esta Dale la escriben bien grande. Ejad. Shema y Ejad lo escriben bien grande. Esta es la última letra de la palabra Shema, y esta es la última letra de la palabra Ejad. Y cuando se unen, tenemos la palabra testigo. Moisés le está diciendo: Israel, ustedes son los testigos de que Hashem es uno.
Aleluya.
Y mire que se lo está diciendo antes de ellos entrar a una tierra que se había corrompido porque empezaron a adorar a dioses extraños. La tierra de Canaán. Así mismo es. Ahora, ¿sabías tú que la suma de todas las letras desde Shema hasta Ejad es 541? Que nos da la letra 10, que es 1. Aún hasta la frase en hebreo nos habla de la unicidad única de Dios. Sobre la unicidad de Dios encontré en un texto de la sabiduría judía lo siguiente que quiero compartir con ustedes. Solo hay un solo creador infinito. La causa de todas las causas, el productor de efectos. Escuche bien, la causa de todas las causas y el productor de efectos. Él no es uno en el sentido numérico. Ejad, esta palabra Ejad, que se traduce así en español, que usted en hebreo, transliterado, y si usted lo va a traducir en español es uno. Esa palabra Ejad, dice este sabio, él no es uno en el sentido numérico, dado que él no está sujeto a cambios, definición o multiplicidad. Usted va a entender esto hoy mucho mejor. Esto lo podemos explicar en la forma figurada de la siguiente forma. El número uno significa una unidad independiente que es la base de todos los números. Y en este sentido contiene todos los números en potencia. Así también este número está en todos los números. Similarmente, el creador está en todo y todo está en él. En el estado potencial. Hablamos del Mesías, ¿verdad? Y él dice: antes de Abraham yo soy. Porque el alma del Mashiach estaba en Hashem en estado potencial, reservado para el momento propicio, para que cuando se manifestara el alma del Mesías, la presencia divina se pudiera hacer visible a través de él. Por eso es el Cordero, el Keruf, la carroza, donde Hashem es visto. Por eso es que él dice: mi Padre, le dicen a él, muéstranos al Padre, dice: tanto tiempo entre ustedes, porque él estaba expresando la imagen del Padre. Ok, seguimos aquí, amigo. Mira lo que dice este sabio, miren qué interesante. Él es el comienzo, es decir, el punto de origen, si podemos decirlo así. Porque si decimos que si afirmamos que él es el punto de origen, entonces él tuvo un comienzo. Así que la palabra comienzo traducida reshit, en el sentido de llevarlo al español como comienzo, aún así limita el sentido de reshit. Porque reshit comparte la raíz de rosh y habla de cabeza, como la cabeza del origen de todo. Pero no de un punto de comienzo. Cuando hablamos de Hashem, él no tiene comienzo. Pero tenemos que decir la palabra comienzo para que usted pueda entender el lenguaje. Pero no, por favor, no piense nunca de que hubo un punto en el tiempo del comienzo, porque si él es eterno, ¿cuándo comenzó? Ya tú ves la necedad de los ateos que dicen, Dios, ¿y cuándo Dios? ¿Con quién creó a Dios? ¿Tú crees en Dios? ¿Y Dios creó todo? ¿Y quién creó a Dios? Es ilógico, ¿verdad? Para ellos. Pero si usted entiende, amigos, que Él no habita en tiempo, entonces no hay punto de origen para Él. Él siempre es. Y siempre será. Y era. Eso es lo que significa Yud Hei Vav Hei. El nombre del Eterno. Yud Hei Vav Hei lo que significa es era, es y será. Eterno en el sentido de la palabra. Mire qué interesante. Él es el comienzo, el punto de origen, si podemos decirlo así, y la causa de todo. Le atribuimos estas cualidades al Creador, dado que Él no cambia. Por tanto, nadie puede añadir o quitar de Él. Por eso decimos uno. Cuando decimos que Hashem es uno, no estamos hablando en el sentido numérico. Porque Dios es indivisible, ni se multiplica tampoco, ni se resta. Sino que Él es el punto de todo. Y verdad que para usted llegar al 2 necesita el 1. Y para llegar al 10, si no hay un 1, no comenzamos. Pues cuando hablamos de Hashem como Ejad, estamos hablando de Hashem como el punto de origen de todo. Por eso decimos, todo viene de Él. Ahora, la primera vez que esta palabra Ejad aparece en la Torá es en Génesis. La primera vez que la palabra Ejad aparece en Génesis. Y está en Génesis 1:5, cuando dice que Dios llamó Elohim a la luz día y llamó a la oscuridad noche. Miren esto, amigo. ¿Cuántas horas tiene el día? F, todo el mundo aquí. F. ¿Cuántas horas tiene el día? 12 horas. ¿No dijo el maestro, acaso el día no tiene 12 horas? El día tiene 12 horas. ¿Cuántas horas tiene la noche? 12 horas. Entonces le pregunto, para que haya un día de 24 horas, tiene que haber una unión de día y de noche, ¿verdad que sí? La unión de este con este hace un día de 24 horas. Miren la ciencia del Creador. Miren el texto. Y llamó Elohim a la luz día, y en la oscuridad la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el día primero. Pero el texto hebreo dice Yom Ejad. Dice Yom Ejad. Yom Ejad. Yom día Ejad. Ahora mire qué interesante. La noche y el día unidos, la luz y la oscuridad son uno. Oh, pero es un momento. Me parece haber leído eso en los profetas. Isaías dice, Isaías 45, 5 al 7 dice, yo soy el Eterno y no hay otro fuera de mí. Fuera de mí no hay Dios. Yo te he ceñido aunque no me conoces, para que sepan del nacimiento del sol hasta su ocaso que no hay otro fuera de mí. Yo el Eterno y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz, creo la adversidad. Yo el Eterno hago todas estas cosas. Entonces cuando decimos Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, oye Israel, Eterno tu Dios, Eterno uno es, estamos declarando todo viene de Él. Eso lo estamos viendo en Moisés hoy, que dice, para que sepas que en el cielo y en la tierra hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y eso mismo lo está explicando el profeta Isaías con respecto al misterio del uno. Entonces, ¿cómo es posible que podamos coger a Dios y llevarlo solamente a la luz, bondad pura, pero la adversidad se la alejamos de él y decimos, no, este es su enemigo, el diablo, este es el que pelea con él? ¿No estamos dividiendo el nombre de Dios? ¿No estamos separando la unidad perfecta? ¿Puede un día tener 24 horas si eliminas la noche? ¿Puede Dios tener completa autoridad si le quitas la oscuridad? No, hay dos fuerzas peleando. Por eso es que le está diciendo el profeta a Ciro. Por eso le está diciendo a Ciro, que Ciro era de la religión de Zoroastro. Creía en la dualidad de dos fuerzas peleando. Por eso es que utiliza a Ciro de modelo, amigo. De la perfecta unicidad inseparable de Dios vienen todas las cosas. Ahora, en Deuteronomio 4:35, vamos a leer que Moisés le dice a los israelitas: a ti se te ha mostrado para que sepas que el Eterno es Dios y no hay otro fuera de él. Por eso Mashiach le dice a Israel: tú eres la luz del mundo. Porque ustedes son los que le pueden decir al mundo que no hay otro Dios. Por eso es que el profeta Zacarías dice: se agarrarán del manto de un judío. Qué terrible, ¿no? Tiene sentido. En Deuteronomio 4:39, Moisés continúa diciendo: por tanto hoy reconoce y reflexiona en tu corazón que el Eterno es Elohim arriba en el cielo, es Dios arriba y Dios abajo. No hay otro. ¿Qué significa el príncipe de este mundo ha sido juzgado? Que dice el Mesías, ¿verdad? Porque pensamos que, y mi reino no es de este mundo. Y todas estas cosas que dice el maestro, tenemos que entenderlas correctamente, porque si pensamos como se ha enseñado por mucho tiempo, estamos dividiendo el nombre de Dios, y si estamos dividiendo el nombre de Dios, estamos practicando idolatría. Y eso, por eso que usted ve que las personas que están en una constante batalla con las huestes malignas, como ellos le llaman, no tienen paz. Ven el diablo hasta en la sopa. El 6, si compran una sopa de número, le aparece el de Gemena 666, deja la sopa a un lado porque eso está satanizado. Ese fue el diablo. Y si tienen esas cosas, ve más todavía. Sí, así es, amigo. Así es. Israel es el testigo de la unicidad absoluta del Creador. Es interesante que yo les escribí, ¿verdad?, la palabra testigo. Ain Dalet. Es la letra. Ain Dalet. Ain es ojo. Dalet habla de puerta. O Israel es la puerta a ver al infinito. Me parece que Mashiach dijo: yo soy la puerta. ¿Por qué Mashiach dijo: soy la puerta? Yo soy el camino. Porque si él es la cabeza de Israel, la cabeza hace, el cuerpo hace lo que hace la cabeza, y la cabeza es del cuerpo y el cuerpo es de la cabeza, son uno. Por tanto, si él está modelando lo que es verdaderamente tiene que hacer Israel, él va a decir: yo soy la puerta. A través de mí Dios es visto, y a través de Israel ciertamente Dios es visto. Entonces, si vamos a ser partícipe de sus promesas, si Israel es el testigo de la unicidad absoluta del Creador, entonces si vamos a ser partícipe de sus promesas por medio de la lealtad y fidelidad a la elección de su Mesías y la resurrección de los muertos, entonces debemos también testificar la unicidad única de Dios ante los seres humanos. Tenemos que ser testigos de eso. Aún Shaul hizo la misma declaración ante la comunidad de gentiles en Corintios. ¿Sabe usted eso? Shaul en Corintios. Eran gentiles. Posiblemente habían judíos helenizados ahí. No tengo la menor duda que lo hubieron. Pero le estaba hablando un cuerpo de personas que tenían pensamiento gentil. Mira lo que dice Shaul en 1 Corintios 8:5-6. Porque aun cuando hay llamados dioses, poderes, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Señor, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Yeshua el Mesías, por medio de quien son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Interesante, ¿no? Que aún Shaul de Tarso estaba reafirmando que hay un solo Dios. Mira cómo llama el Padre, de quien viene todo. Porque es verdad que para que exista una continuación del apellido de Otero, tiene que haber un padre. ¿Verdad que sí? Porque si no hay un padre de apellido Otero, no hay más Otero, se exterminan. Eso es lo que significa padre, de quien viene todo, el emanador de todo. Entonces, hasta aquí podemos entender la importancia de la comprensión del Shema dentro de la fe del pueblo de Israel. Aún el maestro y rey de Nazaret hizo la misma declaración. En Marcos, 12:28 al 34, leemos: y uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que le respondió bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y respondió Yeshua: el primero es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, un solo Señor es. Parece que Yeshua no se sabía la Biblia, ¿verdad? Porque eso no es el primer mandamiento, lo leímos hoy. Yo soy el eterno tu Dios que sacó la vieja de Egipto, casa de servidumbre, ese es el primer mandamiento. Pero Mashiach hablaba del Shema como el mandamiento más importante, porque si usted no cree en la absoluta existencia de un solo Dios, los demás mandamientos no tienen razón de ser. No tienen razón de ser. Mira lo que dice el versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es como este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que esto no hay otro mandamiento. Y el escriba le dijo: maestro, bien dijiste. En verdad que uno solo es y no hay otro además de él. Amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y viendo Yeshua que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Ya ninguno se atrevía a preguntarle. Espérate, pero Yeshua, ¿no supone que Yeshua le dijera aquí: te falta ahora hacer la declaración de fe para que seas salvo? Porque le está diciendo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Me entiendes? Ahora, sobre este texto de Deuteronomio, que acabo de mencionarle, del Shema, de Deuteronomio 6:4, la arqueología bíblica comenta lo siguiente: el Señor es uno. La unicidad de Dios es diametralmente opuesto a la multiplicidad de dioses en Canaán. ¿Ya usted ve que él estaba dando el Shema antes de que entraran a la tierra? El Eterno es uno. El Eterno es el uno y único Dios, no uno entre muchos dioses. Parece ser que un solo... Perdón, brinqué. Los eruditos del antiguo Medio Oriente han sugerido la lectura: el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es, como Adonai nuestro Dios único. En otras palabras, es como si el Eterno le dijera: no piensen en la existencia de esos poderes, no existen. En otro texto dice: en una inscripción sumeria, Enlil, que es una deidad de los paganos, fue declarado rey único. Asimismo Baal y el dios Mot afirmó: yo soy uno, pero también regía sobre otros dioses. Parece ser que un solo Dios era supremo y regía sobre los demás seres divinos, los demás seres dioses. ¿Y por qué le traigo esta nota? Porque ustedes han aprendido conmigo que Dios se creó ángeles, ¿verdad que sí? Y que estos ángeles que salieron de él en la Torre de Babel, Dios los puso como príncipes sobre las naciones. Esas son las deidades que adoran los paganos. Y el Eterno estaba sobre ellos. Y vamos a ver también en Job que dice eso. Y viene el día en que los hijos de Dios se reúnen ante él, y entre ellos estaba el Satán, ¿verdad que sí? Y también leemos en Deuteronomio, vamos a leerlo más adelante, en Deuteronomio 32, donde dice que cuando el Eterno repartió la tierra, lo hizo conforme a los hijos de Elohim, pero Israel es su tesoro preciado. Sabemos por el estudio del pensamiento judío que estos enseñan que los poderes, que es lo que se conoce como dioses, que en sí son ángeles, salieron del Eterno. También enseñan que estos poderes fueron asignados como príncipe de las 70 naciones madres, descrita en Génesis 10 y 11. Esta misma idea la Shaul la presenta en Corintios. En Corintios, 1 Corintios 8, 5 al 7 dice: por cuanto hay los llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien procede todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él, y un solo Señor, Jesús el Mesías, de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos está el conocimiento. Escuche bien esto, amigo. Pero no en todos está el conocimiento. Más bien, algunos habituados hasta ahora a los ídolos comen como sacrificados los ídolos, y su conciencia, siendo débil, es contaminada. Y eso pasa mucho hoy en día, donde hay personas que piensan en estos poderes, y porque a la sopa de letras, la S, la A, la T, la A y la N están juntos, y ven la palabra Satán, dicen: no, no, el diablo se apoderó de la sopa, no puedo comérmela. O si de repente hay un fuego, para que usted llegue a la conciencia del ser humano, hay un fuego y de repente se forma una imagen extraña y dice: ay, mira, ese es el Dios tal que apareció. Por eso que Shaul habla de la importancia de la conciencia, ser una conciencia limpia. Porque si la conciencia es débil, es contaminada. Ahora, según la lectura simple del texto, como podemos ver de Pablo, él habla de los poderes, de otros poderes. Y es importante entender la superioridad del Dios de Israel, dado que de él, como leímos en la nota que leí del sabio, de él proceden todas las cosas. No puede haber un dos sin el uno. ¿Entienden? Ahora, los eruditos comentan sobre estos, comentan sobre el texto del Shema lo siguiente. Escucha, Israel. La afirmación de la lealtad al Eterno en este verso es tradicionalmente llamado el Shema. De esta surge la llamada de apertura a prestar atención. Shema, presta atención. Que en hebreo es Shema. El Shema representa el mayor mandamiento del judaísmo y del cristianismo. Ahí como que tengo problemas con él, porque no es lo que tú escuchas por ahí. Ya que representa la expectativa de Dios de que el pueblo de Dios permanecerá totalmente leal a Él. Por eso es que le llama testigo, ustedes son mis testigos, pero en base a lealtad. No porque yo creo en el único Dios verdadero y sigo andando en la vida. También comentan: el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es único. Las cuatro palabras hebreas usadas aquí representan la confesión central de creer en el Eterno como el único Dios verdadero. Sin embargo, la relación sintáctica de estas cuatro palabras hebreas, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, presenta un complicado problema de traducción. Estas cuatro palabras pueden entenderse como una cláusula única o como dos cláusulas separadas. Interesante, ¿no? Una cláusula única: el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno. O una cláusula separada: el Eterno nuestro Dios, el Eterno, uno es. Dos cláusulas, separada o una cláusula. Ahora quiero cerrar con esto hoy. Dice el texto en Deuteronomio 6, 5 al 9. Luego de confesar, porque ya estamos viendo que los eruditos dicen que en la lectura del Shema habla de la lealtad. Por eso es que le llaman mis testigos. La lealtad del pueblo Israel al Creador. Vamos a ver en Deuteronomio que continúa diciendo el texto en el 5 al 9. Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es decir, todo. Porque si tú eres leal al único Dios verdadero, tú eres leal en todo. No los Shabbat solamente, y los demás días al día de la semana usted vive como si nada hubiese pasado, sino en todo momento, 24 horas al día. Aún en los días de oscuridad, tienes que ser leal a Dios. Mira lo que dice el texto. Estas palabras que yo te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón. Tienen que estar el Shema en tu corazón. Y el corazón está ligado a las emociones. Y las inculcarás a tus hijos. Tienes que enseñar a tus hijos, Dios es uno. Y hablarás de ella sentado en tu casa. ¿Por qué hablarás de ella sentado en tu casa? Porque debes tener conciencia constante de que no hay Dios fuera de él. Andando por el camino. ¿Por qué andando por el camino? Porque en la vida te vas a encontrar con asuntos delicados. Y puedes perder de perspectiva. O puedes olvidar que Dios es uno. Por eso es que dice Moisés en un texto. Si de repente se levantara un profeta, hiciera muchas señales y milagros. Y le dice a usted, vengan y adoren a otro Dios. No le das caso. Porque yo lo envié para probarte. ¿What? O sea que andando por el camino debo tener conciencia, Dios es uno, y no debo olvidarme nunca de la unicidad de Hashem, porque eso que estoy viendo es una prueba de Hashem. Interesante, ¿no? Y dice el texto, al acostarte a levantarte, al acostarte a levantarte, porque Él es el que da la vida y el que la quita. Y si Él decide hoy quitártela, no te la quitó nadie, te la quitó Él. La atarás como señal en tu mano en cada acción que hagas. Dios es uno. Interesante, ¿verdad? Porque la bestia que sube del mar le hacen, los hacen tener ponerse una marca en la mano izquierda, en la mano derecha y en la frente. Y es la separación, 666, ¿verdad? Una separación. Y es un concepto de hombre. Pero Hashem te dice que en tu mano debe estar siempre la unicidad de Hashem. Y la debes poner en tu mente también. A diferencia de la marca de la bestia, que hay una separación, en el Shema hay una unión. La luz y la oscuridad viene de él. ¿Te van entendiendo? Deja que lleguemos a ese capítulo, te vas a gozar. Y las escribirás sobre las jambas de tu casa y sobre tus portones. ¿Por qué tenemos el Shema en las puertas de nuestra casa? Porque esto representa que estamos en convenio con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y si estamos en convenio con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, le debemos una lealtad a Él, y Él, por nuestra lealtad, cumplirá su pacto. Donde Él dice, te cuidaré, te daré alimento, te irá bien, pero está condicionado. Está condicionado a la lealtad. ¿Por qué yo enfatizo hoy en el Shema? Porque estamos viviendo en los tiempos más terribles de nuestra vida. Y decimos de nuestra vida porque no tenemos conciencia de otras generaciones, de 100 años atrás cómo era la vida, ni 200 años atrás, no estábamos en ese tiempo, ¿verdad? Pero en nuestra vida estamos viviendo los momentos más difíciles. Mayormente en Puerto Rico, la historia en Puerto Rico se está poniendo dura. Y tenemos que tener conciencia de que si todo viene de Él, esto que estamos viendo hoy viene de parte de Él, para llevarnos a una conciencia mayor de su gloria. A entender que el fin último en esta vida no es esto, sino que hay una esperanza y una mejor vida que Él prometió a los que le aman. Y que tal vez podemos pasar hambre ahora, tal vez podamos tener calor ahora, ¿verdad? Tal vez ahora nos encontramos viendo injusticia. Pero vendrá un tiempo que sí vamos a ver una buena temperatura. Vamos a comer de lo que el Eterno nos da natural, sin tener que trabajar el campo. Y vamos a poder ver la justicia reinar. Y yo espero ese día. Yo no tengo mi esperanza puesta en lo que va a pasar aquí. Tengo la responsabilidad de educar a mis hijos, a que ellos vivan en este mundo pensando que llegamos aquí para conocer a Dios. Pero yo no educo a mis hijos pensando en conviértete en un profesional millonario exitoso. Porque uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos es el más odiado hoy día. ¿Y cómo se hizo rico? subiendo a un 5000% la pastilla que trata a la gente con HIV. Y él no le importaba, porque para él era hacer dinero, no sanar a las personas. Él invirtió en esa corporación para hacer dinero, no porque era un filántropo haciendo actos de bondad a la gente. Y nosotros tenemos que dejar de poner nuestra esperanza en esos falsos líderes. No importa de qué partido sea, los líderes están para velar por sus propios beneficios. El gobernador actual de Puerto Rico no está mirando el país, está mirando su reelección. Él sabía de antemano lo que iba a pasar, a él se lo dijeron. Él no está enajenado de la realidad, y el que estaba antes de él igual, porque todos son iguales. Todos están velando sus negocios. Pero Dios prometió poner un rey donde uno iba a velar su beneficio, sino iba a velar el beneficio del pueblo. Tanto es así que era capaz de dar su vida por ello. Y en este tiempo tenemos que tener eso en mente. Hashem es uno, y esto va a llegar a su momento. ¿Y cuánto puede vivir hoy en día un ser humano? A lo sumo 80, 90 con pastillitas, ¿verdad? ¿Qué es eso a 1000 años? Porque eso es lo que dura la era mesiánica, 1000 años. Y la oportunidad de vivir eternamente si pasan los 1000 años. Y le digo si pasa, porque si te montas en la rebelión y eres de los macheteros, no pasa. Así que lo dejo con este pensamiento porque creo que es necesario. Oye Israel, el Eterno tu Dios, el Eterno uno. Todo viene de Él y todo es para bien. Shabbat shalom.